Bueno, esto es una lectura de esa decisión, de ese dictamen. Conocida la presión de los clientes, es obligado a conocer en este tema del día lo que piensa la banca. La horquilla del impacto económico que sufrirían las entidades españolas es muy amplia, ¿eh? Aquí hay análisis a saber. Entre los 7.000, los 50.000 millones, seguramente caso por caso. José Luis Martínez Campuzano es el portavoz de la Asociación Española de Banca. José Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
La patronal bancaria, la AEB, ¿qué lectura hace de ese informe de la justicia europea?
Bueno, pues en primer lugar es la posición del abogado general. Es una parte muy importante dentro del proceso, desde un proceso que finaliza cuando el Tribunal de Justicia Europeo haga pública su sentencia. Con todos los bancos, naturalmente, respetamos las posiciones de cada una de las partes en el proceso. Esa es mi lectura. Pero sí que es verdad que a mí me gustaría resaltar, hemos emitido la EB, la CECA, con fundamento comunicado, me gustaría resaltar los tres mensajes, porque al final son mensajes que básicamente resumen la posición del abogado. El primero de ellos es que el abogado no considera ni nulo, ni abusivo, ni el IRPH, ni la cláusula que lo contiene en el contrato. El segundo es que el abogado reafirma que los tribunales españoles son competentes para analizar cada caso particular, y en ese sentido recuerda que en el 2017 hubo una sentencia del Tribunal Supremo donde se consideró, en el caso que estaba analizando el Alto Tribunal Español, que el contrato analizado cumplía con los criterios de transparencia. El último caso es que estamos hablando de una cuestión prejudicial. Lo que ha dicho el abogado general es que en ese caso concreto él considera que se cumplen con los criterios de transparencia europeos, y por tanto, en ese sentido, apela a que se trata de un índice oficial y que se publicaba en el Boletín Oficial del Estado. Esos son los tres mensajes, y en mi opinión son mensajes muy importantes.
El abogado dice también que esa fórmula para el IRPH es compleja y poco transparente. Al parecer esto va entrecomillado. Hemos oído testimonios de gente que es en lo que basan precisamente su demanda, en que no se les explicó en qué consistía ese índice ni que había otros. ¿Se trata de demostrar precisamente esa poca transparencia? ¿Eso se puede hacer?
Miren, hay que recordar, y en ese sentido me gustaría, si me permite, recordar que estamos hablando de un índice que tiene más de 25 años, uh-huh. Un índice oficial que calcula el Banco de España de forma transparente. Y los bancos no lo calculan, ese índice. Es el Banco de España el que lo calcula, y para ello utiliza datos que son públicos. Con esos datos, y hay que recordar también que cuando se creó este índice, en el año 94, los tipos de interés de mercado sufrían fuertes oscilaciones. Lo que pretendían las autoridades al crear este índice, esto no es una decisión de los bancos, lo deciden las autoridades, y hay una regulación específica que deciden buscar un índice que diera cierta estabilidad, beneficiar al cliente, porque ofrecía mucha estabilidad con respecto a los tipos de interés del mercado. En aquel momento los tipos de interés oscilaban entre 18, 20, 25%, es decir, los movimientos anuales eran bastante complicados de manejar por parte de en este caso, de los prestatarios, y por tanto se buscaba una cierta estabilidad. Este índice creó, y con buscando similitudes con otros índices similares que existían en Europa. Y en ese sentido, los bancos utilizan un índice oficial, público, de buena fe, porque se buscaba y así buscaban las autoridades que sirviera como referencia y fuera relativamente estable con respecto a los tipos de mercado, y durante más de 25 años no ha planteado ningún problema, porque de hecho el diferencial de tipos de interés, si cogemos el IRPH más el diferencial de los bancos, si cogemos el Euribor en este momento, más el diferencial de los bancos, los tipos de interés no eran tan diferentes, los tipos de préstamos de uno y otro, ¿de acuerdo? Y estamos hablando de un mercado muy competitivo, con los bancos compitiendo. Entonces, en ese sentido, tenemos un índice creado a raíz de buscar una cierta estabilidad por las autoridades y un índice calculado por el Banco de España, al cual los bancos aplicaban un diferencial. Por tanto, no sé muy bien lo que... Y además, un índice que se publica en el Boletín Oficial del Estado y de forma transparente. Y también, en ese sentido, hay que recordar que el propio abogado ha dicho hoy que el contrato que estaba analizando, como, si me permite recordar antes, cumple con la norma de transparencia. Es decir, que el caso concreto que ha analizado cumple con la norma de transparencia. Por tanto, todo ello lleva a una situación de relativa confianza en que la normativa española y obviamente las decisiones de los tribunales españoles pues de alguna forma sean ratificadas por el Tribunal de Justicia Europeo, pero hay que esperar unos meses ya que conozcamos su decisión.
Sí, precisamente. Antes de esperar esos meses, no sé cómo ha ido la mañana, pero ¿esperáis una avalancha de reclamaciones y demandas, José Luis?
Bueno, Bueno, pues la realidad es que lo que nos sorprende constantemente es la llamada por parte de terceras partes a que haya litigiosidad. La realidad es que necesitamos, yo creo que esto es importante, ¿no? Que los bancos necesitamos y pedimos constantemente tener reglas claras, estables en el tiempo y también seguridad jurídica. Por tanto, hoy, por ejemplo, la reacción que ha tenido el mercado es de cierta tranquilidad. Las bolsas han reaccionado al final con tranquilidad. Hizo lo que es bueno, es para los bancos, es bueno para el cliente, es bueno para la sociedad, es bueno porque la estabilidad bancaria es muy importante. Por tanto, cabe considerar que con la información adecuada, con la información real, pues esperemos que poco a poco vayamos entendiendo cómo funcionaba este índice y que los bancos no solo actuaran de buena fe, sino actuaran como siempre hacen, con legalidad y con la legalidad existente.
José Luis Martínez Campuzano, portavoz de la AEB, Asociación Española de Banca. Gracias por atendernos, José Luis. Buenas noches.
A ustedes, muchas gracias.
Chao.
Gracias.
Hemos escuchado en este tema del día que ha dicho el abogado europeo de las hipotecas ligadas al IRPH. También, ¿qué lectura hacen de ese informe las partes interesadas, consumidores, bancarios, entidades financieras? Ahora toca el análisis académico. Ignacio Sanz es profesor de banca y mercado de valores en ESADE. Profesor Ignacio, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Estoy oyendo de todo, desde optimismo por parte de la banca hasta entusiasmo por parte de los usuarios bancarios. No sé con qué quedarme. A tu juicio, ¿de qué lado se inclina el abogado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea? ¿Hacia los usuarios o hacia las entidades?
Primero, si te das cuenta, solo hablamos cuando hay líos.
Hombre.
Eso es entrada. Segundo, te hago una pregunta a ti. ¿Has visto a alguien que durante el día de hoy haya explicado con claridad en qué consiste el IRPH?
En eso estamos. Yo desde luego no lo sabía, ¿eh? Por eso te digo que en eso estamos, intentando aclararnos.
Pues el IRPH es un mecanismo que ciertamente José Luis Campuzano tenía toda razón. Es un tipo de interés legal. Y es transparente porque se publica en el Boletín Oficial del Estado. Pero la conclusión del abogado general, en su última página, en dos párrafos, que yo es lo único que recomiendo que nos leamos, es que el requisito de la transparencia para que su utilización sea válida como tipo de interés, Ángel, cumpla dos condiciones. Y creo que en la práctica te preguntaré si te suena que se cumplan o no, porque en función de eso será la respuesta. Lo primero es que se explique con claridad al cliente, al consumidor. Solamente hablamos de consumidores, no empresarios, no profesionales. Solo consumidores, que se le explique las entretelas del tipo de interés. ¿Cómo se calcula y uh-huh. cuáles son los parámetros que se toman en consideración? Uh-huh. Y el mecanismo de cálculo para nada es sencillo.
Seguro.
Tiene dos fases. En primer lugar, todas las entidades, y te lo digo porque me lo he mirado, no por otra cosa, las entidades hacen una media ponderada del tipo de interés que han estado aplicando a sus operaciones hipotecarias a más de 3 años, y sin que nadie controle cuál es la composición de esa bolsa, de esa cartera de operaciones que se toma en consideración. Y en segundo lugar, el Banco de España, cuando recibe esa información de todas las entidades, calcula a su vez una segunda media estadística, en este caso una aritmética simple. Eso es el IRPH. Y yo no he visto a nadie explicarlo.
No, ni nadie lo ha explicado así cuando vas a pedir una hipoteca o cuando preguntas en cuánto dinero me queda el precio mensual. Pues, eso seguro.
Cuando hablamos de transparencia, Ángel, estamos hablando de este requisito. Esta es la primera condición que dice el abogado general. Y el segundo, y ahora todo lo pasado, lo que voy a decir es fácil, pero lo que dice el abogado general del Estado es que el banco debería informar al tiempo de la contratación o previamente a la contratación a su cliente de la evolución, de cuál fue la evolución histórica del IRPH.
Ya.
¿A ti te suena que eso se haya cumplido también?
Yo es que creo que mi hipoteca no tiene IRPH, por lo tanto, poca evolución del dato me iban a dar, porque no lo tengo con ello, pero bueno, yo imagino que tampoco, sinceramente.
Entonces, esos son los requisitos, los parámetros de transparencia son esos. Dicho lo cual, si se acredita que se ha cumplido esos dos criterios, y si esos dos criterios son tomados en cuenta finalmente por el tribunal, ojo, que hoy es un informe no vinculante.
Es que esa es la madre del cordero. Imaginemos, estoy haciendo hipótesis, como buen tertuliano, imaginemos que el tribunal dentro de unos meses va en esa línea y dice que, ojito, no hubo transparencia. Luego habrá que ver caso por caso cómo se demuestra eso.
Lo más probable es que el tribunal efectivamente siga el cauce del abogado general y diga que per se el tipo de interés IRPH no es ilícito, es válido. Cuestión distinta es que en el caso concreto se cumplan esas condiciones de aplicabilidad válida con cada uno de los clientes. Y eso es lo que dará lugar a la litigiosidad. Y volveremos con una situación, si las entidades no son capaces de tener un poquito de cintura y dar un trato favorable a sus clientes, una solución óptima, volveremos a fomentar la litigiosidad en el mundo bancario español por este tema en concreto.
Y volveremos al lío y a hablar, porque siempre nos gustan los líos. ¿Puede ser la puntilla para determinadas entidades bancarias? Lo digo porque entre los tipos en negativo, entre cómo se quejan de la falta de negocio, ahora esto...
Vamos a ver, ese es uno de los grandes misterios de esta cuestión, las consecuencias. Y la banda del importe, del impacto, es muy grande. Oscila, algunas entidades como Goldman Sachs, que son entidades con gran capacidad de análisis, establecen unas bandas de tolerancia desde 7.000 hasta 44.000 millones de euros.
Demasiado amplio.
Sería un común rescate, sería el importe del rescate. Entonces, en todo caso, yo los 7.000 podría llegarse a darse el caso en términos teóricos absolutos y porque la retroactividad es completa. Entonces, si se produjera una reclamación por todos y cada uno de los afectados, que ahí estaríamos hablando de centenares de miles de clientes, sí que podríamos llegar a esas situaciones de riesgo y superar la barrera de los 7.000. Eso, en términos de solvencia, los bancos españoles, los que quedan, que son los privados, tienen colchón patrimonial para aguantarlo, con lo cual yo no creo que pudiéramos hablar de un riesgo de insolvencia o que provocara una situación de insolvencia patrimonial en una entidad. Otra cosa es que, evidentemente, en el año ya 2019 los auditores les van a obligar a provisionar todas estas contingencias, claro, y va a ir contra los resultados del año. Con lo cual, una de las lacras de la banca española, y en esto, cuando lo diga, le van a bloquear la centralita de llamadas, pero es la verdad, es que los bancos deberían generar beneficios porque nos interesa a todos. Porque si no es así, lo acabamos pagando todos, como ya se ha visto. Sí. Pues este año los bancos van a tener que hacer unas provisiones y su rentabilidad se va a ver más mermada aún.
Nos van a acabar cobrando, aprovecho ya que tengo aquí al profesor de banca, no tanto por el IRPH. ¿Nos van a acabar cobrando por domiciliar un recibo?
En el corto plazo no. Si se diera una situación en que esta situación que venimos soportando de tipos de interés tan a la mínima se prolongara más de lo deseable, el banco puede cobrar comisiones por cualquier servicio prestado, y cobrar un recibo es un servicio, Ángel, con lo cual podría darse el caso de llegar a cobrar distintos importes por cualquier tipo de servicio.
El que tenga dinero va a acabar metiéndolo debajo del colchón y si no al tiempo va a ser más barato. En fin, Ignacio Sanz, profesor de banca y mercado de valores de ESADE. Gracias por la clase particular, Ignacio. Buenas noches.
Un placer, buenas noches.
Adiós, chao, chao.